luces del estadio. Ay, qué terrible.
Suena tremendo.
A ver, a ver, cor, 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 a ver.
Empezamos un poquito musicalmente hablando para recibir a Leonardo Abercorn. ¿Cómo anda, Leo?
Muchas gracias. Es como un desagravio que pusieron a The Cure un poco.
Justamente,
¿no?
The Cure, ¿no? No era cualquier banda. Aparte arrancamos hablando de los 80 de esta muestra. Seguimos en este trillo. Leo Abercorn, que estuvo leyendo.
No sé si quedará alguien en la audiencia luego de esa tormenta de miel que desparramaron.
Fernando nos escribe.
Son dos pegoteados.
Sí. Son una piara de terrajas. Suenan tremendo. Muchachos, se olvidan de John Secada y de Pablito Ruiz. Chicos, chiquilines, aflojen un poco, no puedo hacer la digestión. Y los iracundos, muy entretenidos como siempre, saludos de Cecilia. Sigue después de las 4 esto.
No, pero es injusto poner a los iracundos con esta manga de...
Bueno, perdón. Perdón.
De melódico internacional.
Pero los iracundos suenan melódico internacional.
Más o menos.
¿Cuál era Puerto Montt, la canción de los iracundos? Era muy bien internacional, o sea, porque sea uruguayo no vamos a...
No, porque
a sacarle el rótulo.
Yo los pongo un poco más en ese camino de lo que se llamaba la música beat en aquel momento, ¿no?
Sí, puede ser, en sus inicios, ¿no? Claro. Eran los Blue Kings primero, después pasaron a ser los iracundos y después se pasaron. Pero bueno, en fin, es otra discusión. Tenemos un buen libro, según tus propias palabras, ¿no?
Un muy buen libro para comentar. Uh-huh. Es un libro que lleva el curiosísimo título de HHHH. Cuatro H's, de las cuales la tercera es minúscula y todas las demás son mayúsculas. Es un título que así no dice nada, que es la sigla de una frase en alemán, que la voy a pronunciar horrible porque no sé hablar alemán, que sería Himmler's Hirn heißt Heydrich, que quiere decir el cerebro de Himmler se llama Heydrich. Y es porque este libro lo que cuenta es... Heydrich fue un importante jefe nazi, jefe de la Gestapo, gobernante de la Checoslovaquia ocupada, de la parte checa, porque a Eslovaquia lo dejaron como un estado títere, y a su vez fue el ideólogo y el encargado de llevar adelante lo que se llamó la solución final contra el pueblo judío, es decir, el líder del exterminio. Y el libro lo que cuenta es un episodio conmovedor de la Segunda Guerra Mundial, en el cual dos paracaidistas, uno checo y uno eslovaco justamente, se arrojan sobre en territorio de la Checoslovaquia ocupada en una misión para matar a Heydrich. Y bueno, es una novela histórica. Su autor se llama Laurent Binet, francés. Y es un libro de verdad muy recomendable, ¿no? Tiene cuatro lecturas posibles, digamos, ¿no? Cuatro ejes. Un eje es la operación en sí misma, que se llama la operación antropoide. Lo que había ocurrido era que Checoslovaquia ocupada, por un lado tenía una minoría alemana que había recibido de buena gana a los nazis, y por otro lado el gobierno de Heydrich era tan salvaje y tan duro, y tan el nivel de asesinatos era tan grande, que la resistencia prácticamente no podía hacer operaciones. Es decir, había una resistencia, pero a diferencia de lo que ocurría en Francia, prácticamente no había actos de sabotaje públicos, o no se conocía nada prácticamente, porque el miedo era muy grande y de verdad tenían pocas posibilidades de hacer algo. Así que el gobierno checoslovaco en el exilio dice: algo tenemos que hacer, porque cuando termine la guerra nos van a echar en cara que no hicimos nada. Es decir, y lo que deciden hacer es esta operación con dos paracaidistas apoyados por Inglaterra, que llevan justamente la misión más difícil, que es ni más ni menos que matar al carnicero de Praga. Así que una lectura del libro es la operación antropoide, todo lo que ocurre desde que empieza hasta que termina.
Dijiste que es novela histórica, por lo cual seguramente se mechan elementos ficticios durante la operación, o la operación estaba contada según los documentos.
Bueno, ese sería una segunda lectura que lo hace muy interesante. Por eso empecé a leer el libro con un poco de prejuicio en contra, porque había leído la crítica del País Cultural, a quien no le gustó mucho el libro, al crítico. Y lo que no le gustó es esto que yo voy a contar ahora y que a mí me pareció fascinante, que me gustó, me hizo que el libro me gustara mucho más todavía. El autor, Laurent Binet, que es un profesor de literatura y un crítico literario, que se tomó 10 años para hacer este libro, según lo que dicen las entrevistas, que ha dado y que le valió ganar el premio Goncourt a la mejor primer novela. Durante el libro, aparte de contarnos la operación antropoide, nos cuenta cómo va siendo el libro. No ocupa mucho, tanto espacio como la operación antropoide, pero cada tanto aparecen, pasajes, o diríamos, no son capítulos, pero son momentos en que deja de contar la operación antropoide para contarnos alguna cosa de la investigación o de cómo va escribiendo el libro. Y se plantea ese tema de hasta qué punto es lícito en una novela histórica rellenar con cosas de la imaginación del autor los huecos que hay en la historia, cosa que en realidad ocurre en muchísimas novelas históricas. Es el método que, según él mismo dice, que es profesor de literatura, se inició con Alejandro Dumas, digamos, ¿no? Tomar un tema real, muchas cosas reales, y luego, bueno, rellenar con lo que sea. Y él, por una especie de dice que no le gusta, que eso lo considera hueco, falso, en fin, se niega a hacerlo, así que está durante mucho tiempo, hasta que agarramos la onda del libro, nos va diciendo: mirá que esto lo inventé y no me gusta, y lo voy a sacar, dice, pero no lo saca finalmente. Y otras cosas dice: no, esto que crees que es inventado, no, es real, porque está en una carta de fulano o quedó escrito en tal lado, pero lo cual le da una fuerza al relato, que finalmente prácticamente todo es verdad. O también en eso obviamente él aclara algo que es obvio, ¿no? Hay cosas que están que cuenta un testigo de la época, y bueno, es lo que la memoria de esa persona recuerda, lo cual, claro, no quiere decir que sea la verdad exacta, pero por lo menos hay una fuente, ¿no? En fin, así que esa es otra lectura. Hay un cuestionamiento al método de hacer novelas históricas, y aparece muy claramente cómo se hace un libro así. Es decir, uno puede leerlo, tiene un costado didáctico, digamos. Uno puede aprender a hacer una investigación siguiendo alguno de los pasos que da Binet, que está muy documentado, ¿no?
Porque yo lentamente me acuerdo, hace tiempo leía novelas históricas y después las fui abandonando porque justamente me pasaba eso, ¿no? Si historias verdaderas son tan buenas, ¿por qué agregarle elementos adicionales?
Él pone un ejemplo en el libro, aparece un ejemplo que es el de la película, no sé si la recuerdan, Patton, un clásico del cine.
Sí, cómo no, George Scott.
George Scott, en el cual dice que un día se sorprende viendo en la tele un documental sobre Patton, y resulta que todo lo que dice la famosa película Patton no es, no,
No es verdad.
No es verdad, digamos, ¿no? Es, sí, Patton fue un general, sí, este, hizo muchas cosas, pero por ejemplo, aquella lo que yo más recuerdo era su ferviente deseo de seguir la guerra contra la Unión Soviética, ¿no? Era, este,
quería avanzar,
este, bueno, eso parece que es, este, bueno, exagerado.
Viven, la película de Viven, este, si bien muchos de los hechos, este, retratados ahí son ciertos, se le adjudica personalidades a cada uno de los protagonistas que quizás en... O se exageran personalidades, ¿no? Para hacer más atractiva la película.
Sí, y hay un caso que a mí me molestó mucho en su momento, pero mucho, y que ahora me hizo volver, porque esta novela me provocó volver sobre eso, que es la novela Plata Quemada, de Piglia, sobre el episodio del Liberais, en el cual Piglia se lo inventa todo.
Una película, Plata Quemada.
Y bueno, más inventado todavía, ¿no? Uh-huh. Inventó sobre ya lo que había inventado Piglia, inventaron más todavía. Es decir, usando los nombres de personas, este, verdaderas, se inventa todo. Porque hay algún... En otras novelas históricas, o que tienen base histórica, por ejemplo, en La fiesta del Chivo de Vargas Llosa, el personaje central es inventado, está claro desde el principio. Es decir, uno no puede haber realidad en un personaje que está... Lo que es real es lo que ocurre alrededor.
El contexto,
digamos. Pero está siempre claro que hay una novela que es un personaje inventado. Lo mismo, por ejemplo, en Cabo Trafalgar, de Pérez Reverte. También en la batalla de Trafalgar, que es lo que construye Reverte, El barco del cual todo ocurre está inventado. Ese barco no estuvo en la batalla. Lo que es verdad es todo lo que ocurre alrededor. Es decir. Pero bueno, es distinto cuando uno dice, no, estos son los hechos de la operación Antropoide. Uh-huh. Y no son los hechos, y no se sabe lo que pasó. En fin, así que hay toda una lectura muy interesante de esta novela. Y luego tiene otras dos, este, como líneas, que es, hay un homenaje a Checoslovaquia y especialmente a Praga, a la belleza de Praga. El autor dice que vivió en Praga muchos años, que es el lugar que quiere más en el mundo, y las descripciones de Praga y de su belleza, aún en aquella época negrísima, ocupan parte del libro. Y una cuarta eje es la biografía de Heydrich, ¿no? Es decir, aunque no sea el objetivo del libro, aparece una biografía de Heydrich, que es, este, un personaje... Cuando se habla de la fascinación del mal, creo que, bueno, acá tenemos un ejemplo, no digo que fascinante, pero es un hombre que cuyo paso por la tierra fue terrible, y que leerlo, las cosas que hizo, no deja de ser...
¿Por qué se ganó el sobrenombre de carnicero?
Sí, tiene una historia muy especial, digamos, era... lo que menos voy a tratar de contar es de la operación Antropoide, porque es como el eje del libro, así la gente lee este libro, que vale la pena, ¿no? Pero de Heydrich podemos hablar algo. Le decían la bestia rubia, el carnicero de Praga. Había sospechas de que tenía sangre judía en sus venas, que nunca lo abandonaron, incluso hasta el final, y todo era porque su abuela se había casado en segundas nupcias con un judío, y una de sus abuelas, y bueno, al parecer él no era hijo de ese hombre, sino del esposo anterior de su abuelo, no era ese hombre, sino el esposo anterior de la abuela, pero nunca lo abandonaron, incluso dentro del régimen nazi hubo quienes siempre sospecharon de eso. Quizás eso explique también su fanatismo. Entró a la armada, era hijo de un músico de música clásica de bastante éxito, que se pueden buscar sus obras, Heydrich. Él era un gran violinista. Entró a la marina, y cuando era un oficial muy joven, era un alférez nomás, en la marina alemana en 1931, tiene un episodio, era muy mujeriego, y lleva a su apartamento a una chica que apenas conocía, estando prometido con una chica de la altísima sociedad alemana, que era un matrimonio que él no podía perder de ninguna manera, porque era, para él era, bueno, ya está, ese era el objetivo de él. Y sin embargo, esa joven que lleva a su apartamento luego resultó ser la hija del amigo principal del jefe, del almirante de la armada alemana, que le exige a la familia que se case con ella. Y bueno, él no renuncia a su matrimonio, pero el escándalo es grande. Se ve enfrentado a una corte marcial por haber sometido a la armada al deshonor, y es expulsado de la marina alemana, lo que lo lleva a entrar a las SS, que la SS era el brazo armado del partido nazi. No estaba encuadrado dentro del ejército oficial alemán. Entonces ahí empieza su carrera dentro de las SS. Y bueno, quién sabe si no, la historia no hubiera cambiado. Es otra de las cosas que se pregunta Binet, si hubiera seguido carrera como oficial de la Marina, ¿no? Llega a ser presidente, director de la Gestapo, la policía de la CSS. Tiene tres cargos en el régimen nazi: jefe de la Gestapo, protector, es muy irónico, el protector de la Checoslovaquia ocupada, es decir, era el jefe, y a su vez el director de la operación final. Es una persona terrible, hay muchas anécdotas, digamos. Por ejemplo, frío, calculador, era lo llaman varias veces incluso Hitler el nazi perfecto. ¿Por qué? Porque entre la primera línea de jefes nazis, por ejemplo Göring, era gordo, era de físico nada agradable. Himmler, que era el jefe de las SS, era chiquito, de lentes, no tampoco parecía para nada el prototipo ario. Hitler mismo tampoco daba con el prototipo. En cambio, Heydrich sí, era alto, era rubio, era atlético, era un esgrimista casi profesional, es decir, era el nazi perfecto.
Sí, el propio Hitler daba con la talla, ¿no?
Exactamente, pero él sí daba, sí. Digamos, ¿no? Y siempre está ahí en una segunda línea detrás de Göring, Himmler y por llegar a ese primer puesto, ¿no? Hay una anécdota que lo pinta el cuerpo entero, digamos, en su crueldad, por ejemplo. En casos menores, unos jóvenes que son alemanes, ¿no? Arios, que son sorprendidos bailando una música que se llamaba swing, no sé qué exactamente qué música.
Y el swing se bailaba, esa música que se pasa a la gente por abajo de las piernas y son como revolotean a la pareja por los aires. Eso vendría a ser el swing, creo que es eso.
Según palabras de Himmler, su jefe directo, porque era el jefe de las SS, es un baile extranjero degenerado que se practica escuchando música de negros.
¿Viste las clásicas imágenes de los marines cuando van al bar y sacan a buscar a bailar a las chicas?
Eso.
Ese baile siempre, eso se vende a hacer swing.
Bueno, 50 de esos a los campos de concentración por bailar swing, siendo alemanes, ¿no? Es el que impulsa las matanzas de judíos, ¿no? En principio las organiza de una manera terrible, que es reúne a las víctimas de a miles, las hace en fosas gigantescas y los fusilan ahí para que caigan en la fosa. En realidad no los hacen, los acuestan primero vivos sobre la base de la fosa, digamos, y luego que los acomodan para ocupar mejor el espacio, ahí los fusilaban, digamos. En uno de esos episodios, una madre les tiende un bebé para que lo salve a él mismo, es decir, antes de ser fusilada le da su bebé en brazos y hace fusilar inmediatamente al bebé y a la madre al mismo tiempo. Es decir, era inconmovible. En esos fusilamientos hay, en la ciudad de Kiev, en la Ucrania ocupada, hay una enorme fosa que se llama Babi Yar, donde mueren decenas de miles. Y hay una historia dentro de la historia que cuenta Binet, que es muy interesante, que es la del club, el Dinamo de Kiev. No sé si la conocen, la historia esa.
La que se enfrenta con un equipo del ejército nazi.
Exacto, de la Luftwaffe.
Hay un
documental.
Hay un documental. Galeano tomó esa historia, pero el desenlace de la historia que le da Galeano no es el original. Y yo diría que sí, porque en realidad Galeano decía que habían sido todos fusilados, porque en el tiempo lo que pasa es que van ganando los del Dinamo de Kiev y le viene un oficial del ejército nazi y le dice, si ganan los fusilamos a todos. Salen, igual ganan el partido los de Kiev. Y lo que sucedió en realidad no fue que los fusilaron a todos, sino que algunos terminaron en campos de concentración y murieron por enfermedades, alguno murió en la propia guerra, pero ninguno fue fusilado in situ.
¿Le digo cómo la cuenta Binet? La cuenta partido justamente entre el Dinamo de Kiev y el equipo de la Luftwaffe. Primer tiempo, en la primera jugada del partido, un alemán fractura a un jugador del Dinamo de Kiev, ya como para dejar en claro cómo es la cosa, y no hay posibilidad de hacer cambios. Empieza ganando 1-0 el equipo alemán, pero los rusos dan vuelta el primer tiempo 2-1. Van al vestuario y un un gobernante de la Ucrania ocupada se presenta y le dice que tiene que perder, que nunca, en ningún, que el equipo ese ha ganado todos los partidos en los territorios ocupados y que no pueden perder. Y sin embargo ganan 5-1, hacen 3 goles más y ganan. Pero no los matan ahí porque lo que hay es la expectativa de una revancha. Entonces van a jugar la revancha. El equipo alemán es reforzado con jugadores profesionales que mandan traer de Berlín de apuro para hacer un mejor partido, y el partido efectivamente es más parejo, empieza ganando el equipo alemán 1-0, pero da vuelta al partido el Dinamo de Kiev y gana 5-3. Ahí la gente invade, el público invade la cancha, hay una especie de tumulto, de locura, porque la gente obviamente quería que ganaran, es decir, era en Kiev, y cuatro jugadores tres jugadores del Dinamo de Kiev logran en ese tumulto desaparecer y sobrevivieron a la guerra. Ahí tendríamos un matiz con lo que cuenta Galeano. Entonces, ahí según está. Lo que yo no leía Galeano, tres se escabullen ahí y nunca más los encuentran. El resto, cuatro son ejecutados ahí mismo, según la versión de Binet. Y el resto son apresados y llevados a campos, y según Binet no sobrevive ninguno.
No sobrevive ninguno. Mueren, pero no por ser ejecutados, sino por las enfermedades.
Exacto. Pero él mismo dice que hay muchas versiones, y que incluso hay una versión que habla de un tercer partido. Pero que él dice que esta versión que cuenta
es la
más...
Una de las versiones que yo vi es en un documental que es sobre actores estonios, creo que eran estonios, contratados por la industria cinematográfica rusa para interpretar papeles nazis, porque los estonios tenían características rubias, fisionómicas muy parecidas a lo que podría ser el estereotipo nazi. Y ahí cuentan la anécdota del partido, pero sí que no habían matado a nadie. Y se hizo una película, que se Escapa de la Victoria, que tiene a Stallone, a creo que es Bobby Charlton, a
Eusebio. A Pelé. Sí, sí.
Que está basada vagamente en este episodio.
Es un pequeño pasaje del libro, cuenta este episodio. Luego Heydrich, si bien por ejemplo cuando le dieron al bebé, incluso cuentan que Himmler, su jefe, en un asesinato de estos en una de estas fosas, es salpicado por gotas de sangre de una de las víctimas, ¿no? Y Himmler se desmaya. Y a partir de ahí Himmler le pide que haga algo más, que afecte menos a la tropa, porque la tropa, no todos eran como Heydrich, que era capaz de matar a un bebé sin que se le moviera un pelo, digamos. Incluso las SS sufrían el impacto psicológico, así que Heydrich empieza a inventar mecanismos más, entre comillas, industriales, de matar a la gente en forma más masiva y menos daño le generen a su tropa. Y ahí llega finalmente, tras varios inventa primero unos coches, vehículos que tienen el caño de escape para adentro, por decirlo de alguna manera, entonces la gente que es introducida muere en el trayecto de un lado a otro, y es muy bueno eso porque nadie se sentía afectado psicológicamente, pero claro, no dan abasto los camiones estos, es decir, finalmente llegan a las cámaras de gas y a los hornos, digamos, ¿no? Las cámaras de gas es él y Eichmann logran esa solución. El otro episodio que vale la pena recordar, sí, en este tiempo que tenemos, es el de cuando termina la operación Antropoide.
Que no vamos a decir cómo terminó.
No digamos, igual la solapa del libro ya adelanta algo, más de lo que estoy adelantando yo, así que el que compra el libro va a tener más datos, y aparte creo que mucha gente sabe cómo la historia de Heydrich. Pero la cuestión es que los nazis quieren venganza de algún modo, y no tiene ninguna pista, ¿no? La resistencia checoslovaca, si bien no podía hacer grandes atentados, tenía una red eficiente, digamos, y lograba ocultar a la gente que necesitaba ocultar. Y están desesperados, la Gestapo no tiene ninguna pista de quién pudo haber organizado el atentado. Y alguien ve una carta, en esa que se revisaba el correo de la gente, y se lee una carta de un hombre que le manda a una mujer en una aldea que se llamaba Lídice, a 20 kilómetros de Praga, en el cual le dice: lo que ya hice, lo que tenía que hacer ya lo hice, y cuando pueda voy a ir a verte. Y eso podía ser cualquier cosa, capaz que lo que tenía que hacer era, no sé, en fin, vender, claro, comprar un, no sé, en fin, algo, vender algo. Pero en esta desesperación que tenía esta gente por encontrar alguna pista, creen que eso es una... Entonces van al Lídice, no encuentran nada, pero es un pueblo de 500 habitantes, y lo único que descubren es que dos de los nativos del pueblo se han enrolado en la Fuerza Aérea Británica. No están porque se fueron, pero no tienen nada que ver con los paracaidistas, no hay ninguna prueba, nada. De todos modos, eso les parece suficiente. Despiertan a todo el mundo de noche, ponen a todos los hombres contra una pared recubierta de colchones y ahí mismo fusilan a todos los hombres del Índice. A las mujeres las deportan a los campos de concentración, a los hijos los llevan a un lugar donde los matan también, salvo una decena que son considerados aptos para ser germanizados porque son rubios. Se quedan en el pueblo, a la noche vuelven 19 personas que habían salido a trabajar temprano y vuelven de noche, los matan también ahí mismo. Luego traen la orden de Hitler es que no quede nada del Índice, que sea literalmente borrado del mapa, por lo cual echan sal sobre las tierras de cultivo, traen palas removedoras, arrasan con todo, prenden fuego y luego lo cimentan todo y de verdad lo borran del mapa y lo filman todo. Y eso fue eso conmovió al mundo, ¿no? Esa noticia conmovió al mundo y hasta ellos se dieron cuenta que habían hecho algo que no les había convenido, ¿no? Que en el fondo habían quedado expuestos. Por ejemplo, una historia que cuentan, ahí tenían un campo de concentración que tenían donde la gente que pasaba por ahí moría, pero mientras estaba ahí estaban un poco mejor, les permitían hacer obras de teatro, tocar el violín, en fin, y eso era lo que le mostraban siempre a la Cruz Roja, por ejemplo. Si tenían cierta... cuidaban alguna de las fachadas, digamos, ¿no? Pero en Lídice no cuidaron nada y quedó muy expuesto. El autor cuenta la repercusión mundial que tuvo lo del Lídice y aparece Uruguay ahí, porque entre los países que dice que inauguraron plazas o calles en honor al Lídice inmediatamente está Uruguay, ¿no? Hay México, Brasil, Uruguay también. Creo que la placita está frente a Tres Cruces. Hay una placita chiquita al Lídice, pero sé que hay en el interior hay alguna más también. En fin, y ahí aparece Uruguay. La historia del Lídice es otra historia dentro de la historia que es realmente espeluznante. Y bueno, el libro que está, de lo que menos hablé, es de la operación Antropoide.
Pero eso queda para los
lectores. Para los lectores, vale mucho la pena.
Bueno, mucha gente pregunta el título, está lleno de gente.
HHH, de Laurent Binet.
Dice Pablo, este personaje es el mismo que el personaje de esta película, representado por Kenneth Graham, que es muy buena, vale mencionar.
Es cierto.
Y habla de Conspiracy.
Es
claro.
Eso, exacto.
Es el mismo de Conspiracy, que están todos reunidos en una gran mesa y deciden la solución final.
Exacto, es en la reunión de, se llama la cumbre de WANSEE, WANSEE, donde Heydrich, justamente ahí, le informa a los con Eichmann a su lado, informa de la solución final, de cuando llega a la conclusión de que hay que poner todo el... Hay que terminar con las matanzas masivas estas que tanto daño le provocaban a la tropa y daban trabajo y no moría tanta gente. Ya habían matado a millones igual. Pero propone poner el peso del Estado en algo industrial que son los campos de concentración y las cámaras de gas.
Kenneth Branagh, no Kenneth Graham.
Kenneth Branagh, el inglés
que es el protagonista. Los que vieron Siete Hombres al Amanecer del año 75 ya saben el final de la película. En Canelones hay una plaza Lidice, dicen por acá. Hay una película húngara hecha en los 60 que está basada en el partido de fútbol entre los nazis y un equipo de deportistas presos en campo de concentración. Termina el partido 3-3 y como festejaban como victoria, los nazis los matan a todos. Quizá Galeano cuenta ese final de la película. Es lo que firma Gerardo, que dice, esa película la vi la noche anterior. A la final del 78 quedé tan mal que vi la final del partido llorando, dice. Y hay otros mensajes más, Leo. Te leo Hendrix, bueno, te cuenta parte de la operación, así que no vamos a contar. Bueno, en definitiva queda recomendado.
Sí, a mí me atrapó, me gustó y me dio... siempre me molesta, no me gustan los libros, que o sobre hechos reales se inventan todo o inventan mucho, y a su vez tampoco me gustan los libros que sobre hechos reales no logran armar un relato atrapante. Es decir, te dejan con los testimonios, pero todos testimonios de repente inconexos o que no los podés leer como si fuera una novela. Este libro logra, para mí, la combinación perfecta, que lo puedas leer como una aventura atrapante y siendo que sabes que las cosas son así.
Mirá lo que dice otro oyente. Se plantaron rosas en Lice, por eso en Canelones se plantan la fecha. Y en la ciudad de Canelones hay una placita de barrio llamada Lice, o sea, muchos hacen mención a esa plaza en Canelones.
Pero estoy casi seguro que hay una en Montevideo, enfrente a Tres Cruces, muy chiquita, que merecería un poco más de, no sé, de cuidado, de destaque, en fin.
Leo, tenés dos libros. Vamos a, ¿sabes lo que vamos a hacer? Y al final de la tarde te decimos cuál de los dos presentás la semana que viene. Colgamos en el Facebook, esta vez lo hacemos a través del Facebook, y que la gente decida cuál prefiere... que sea reseñado. ¿Te parece?
Okay, me parece muy bien.
Igual, por los dos, tirá los títulos.
Tengo Desde el silencio, 40 años después, de Eduardo Strauch Urioste, uno de los sobrevivientes de la cordillera de los Andes. Es un libro de Sudamericana, escrito en colaboración con Mireya Soriano. Y un libro también de Sixto Arral, y que también tiene el tema de la Segunda Guerra Mundial, de Dieter Schlesack, que se llama Capesius, el farmacéutico de Auschwitz. Y después tenía también el libro de Fernando Amado, que lo mandó Sudamericana, ¿cómo se llama? El poder...
Mandato de sangre.
Ahí va, pero que creo que, habiendo escuchado la muy buena entrevista que le hicieron a Fernando Amado, yo lo dejaría fuera y me centraría en uno de estos dos.
Último mensaje en el Facebook. Martín dice: hola muchachos, como novela de base histórica, me ha gustado las de un escritor uruguayo que encontré por casualidad hace algunos años en la Feria de Tristán. Este se llamaba Eliseo Salvador Porta. Se los recomiendo por si no lo conocen. Un abrazo, buen 2013. No lo conozco, la verdad. Vamos a rastrear este material de este escritor uruguayo. Leo, nos vemos la semana que viene.
Exacto.
Chau, chau.
Chau.
Suena tremendo. Suena tremendo.